How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonball...
Buenas tardes a todas las amigas y amigos que escuchan todas las semanas a través de Radio Cultura. Hoy tenemos un programa muy especial, pero vamos a empezar como hacemos todas las semanas, hablando primero de los principales titulares del mundo. Les habla Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como me gusta decirlo a mí, desde el otro lado del charco. Hoy tenemos, como siempre, una invitada de lujo. Siempre lo digo, pero la verdad es que siempre cumplo. Pero sobre todo, vamos a tener, a través de esta invitada, una homenajeada de lujo. Mirar al mundo hoy vamos a hacer con una mirada a nosotros mismos, algo que nos une entrañablemente a uruguayos y argentinos. China Zorrilla, uruguaya, pero no nos dan celos cuando los argentinos la sienten como propia, todo lo contrario. Bueno, vamos a pegar esta miradita a las principales noticias. El titular del New York Times de hoy celebra la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Hace 74 años terminó aquella gran confrontación. Hay politólogos que dicen que estamos en la víspera de una tercera. Quiera Dios que no sea así. Pero lo que es importante de señalar, y lo desarrolla el artículo del New York Times, es que en las últimas dos décadas ha habido una especie de pacto no escrito, que a veces son los que más se cumplen, entre la Unión Europea y la Unión Soviética, para que a través de la evocación de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de su finalización, hasta se han hecho celebraciones conjuntas, rusos con europeos, se haga un pacto de no agresión con Rusia por parte de la OTAN y de la Unión Europea. La OTAN es el brazo armado de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero en aquella guerra eran aliados. De hecho, fue Rusia la que ingresó a Berlín y forzó la rendición de la Alemania nazi. Es curioso entonces que dos décadas después de este clima de paz, dice New York Times, utiliza la expresión no agresión diplomática, porque la agresión no es solamente cuando hay tiros, balas y bombas. A veces, como en este caso, estamos hablando de diplomacia. Bueno, las principales noticias de esta semana. El Le Monde Diplomatique acapara la atención. Colombia, por un lado, se está gestando la censura parlamentaria de la interpelación al ministro de Defensa después de la muerte de 11 campesinos en Puerto Leguizamo la semana pasada. Es bastante común que en este resumen de noticias contemos de muertos en Colombia. Al mismo tiempo, también Le Monde Diplomatique señala que el candidato Gustavo Petro, llamado a ganar, por lo menos así lo dicen las encuestas, ha sido amenazado de muerte, y una amenaza que parecen haberse tomado muy en serio, porque a tan poco de las elecciones Petro ha suspendido su campaña electoral hasta nuevo aviso. Hablando de elecciones en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente que las elecciones pasadas quiso disputarle el mandato a Bolsonaro, y no pudo porque estaba preso. de preso a presidente del Brasil. Ahora, las encuestas le dan amplio margen a Lula. Lula lanzó su candidatura el 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Esto le generó algunas críticas dentro de la misma izquierda. Por ejemplo, una figura que hemos tenido acá como invitado en nuestro programa, Jair Krishke, no le pareció mezclar peras con tomates. Dijo, el Día de los Trabajadores es una cosa, el lanzamiento de la candidatura debió ser otra. Y Lula dice, bueno, pero mi partido se llama Partido de los Trabajadores. Pero en medio de esto, la noticia más importante de Brasil es que el director de la CIA de Estados Unidos da a conocer un llamamiento público que le hace al presidente Bolsonaro pidiendo, no me sale nunca Bolsonaro como se llama, eso debe ser algo, un toque. Pero lo cierto es que el director de la CIA le pide públicamente que no siga esa campaña permanente de desacreditación de las próximas elecciones, porque le está haciendo un grave daño a la democracia brasilera. La verdad es que yo les confieso, acá entre nosotros, no cuenten, pero no sé qué me parece más horrible, si que Bolsonaro hable mal de las elecciones en su país o si el que le corrija y le enmiende la plana sea el director de la CIA de Estados Unidos. En Italia hubo un repunte de la pandemia del COVID con 153 muertos en el día de ayer. Es una cosa tremenda lo del COVID, ¿no? Damos un paso adelante, dos atrás, dos adelante, uno atrás. Evidentemente la situación del mundo es otra, pero 153 muertos en un día en Italia es un llamado de atención de que esperemos que no aparezca un rebrote por algún lado. En Haití secuestraron a un religioso y al chofer del Ministerio de Asistencia Social. Dos secuestros en un día. Todas las semanas hay noticias de este tipo. Yo confieso que hemos tenido también acá líderes opositores y dirigentes de derechos humanos de Haití en directo desde Puerto Príncipe. Estos atentados ocurrieron en Villa Petión. Y bueno, yo alguna vez les he contado que yo pasé casi que un año en una misión de paz, de jefe de una misión internacional en Haití. Es un país que quiero mucho, pero parece que nunca damos en la tecla para solucionar sus problemas. Bueno, vamos a ir redondeando. En México, López Obrador inicia una visita oficial a Cuba. Ya se reunió con el presidente Díaz-Canel. Detallecito, quizás mi formación diplomática de los 5 años que estuve ahí en Argentina de embajador. Hay distintos niveles protocolares en una visita de un presidente a otro país. Y en este caso, los cubanos no son muy del protocolo, además, pero están estrictamente armando la visita de acuerdo a una visita de Estado, que es el máximo nivel al que se le puede dar. No creo que sea por casualidad. Al mismo tiempo, ocurren dos hechos ajenos a esto, pero tanto en México como en Cuba. En México, López Obrador, justo antes de iniciar su viaje a Cuba, López Obrador hizo una declaración en esas conferencias de prensa diarias que hace en la residencia de Los Pinos, donde acusó a Estados Unidos por su política respecto a los inmigrantes brasileros. Puso una canción de protesta, de música de fondo, y dijo, en realidad no son inmigrantes, porque están ingresando estados que era territorio mexicano que Estados Unidos nos robó. Desde que ocurrió la guerra entre Estados Unidos y México, donde pierden estados como Florida, Nuevo México, etcétera, Baja California, Bueno, desde que Estados Unidos anexó estos territorios a su país, es la primera vez que un presidente mexicano lo denuncia de esta manera. En Chile hay marchas por la muerte de la periodista Francisca Sandoval en unas jornadas de protesta. El presidente chileno Gabriel Boric condenó la represión que hubo, pero claro, es bien difícil esto, porque Boric nace del movimiento de protesta social y ahora en un movimiento de protesta social muere una periodista. En Afganistán, ¿se acuerdan que comentamos lo poco que creíamos algunas promesas de moderación que hacían los talibaneses, en Afganistán, sobre el trato a los derechos de la mujer? Bueno, en el día de ayer establecieron la obligatoriedad del burka. El burka es el velo que obliga a las mujeres a cubrir su rostro cuando salen de su propia residencia. Hay algunos sectores fundamentalistas que dentro de casa también hay que andar de velo. En Ecuador, la desaprobación del presidente Lasso ha llegado a un 70%. Es tremendo, ¿no? En el mismo momento que los educadores hacen una huelga de hambre, se conoce esta encuesta, pero esto no quiere decir que el 30% lo apoya, ¿eh? El apoyo quedó reducido a un 8%. Los demás no saben, no contestan. 70% dicen: yo estoy en contra del presidente. Constitucionalmente es presidente. Ahora, ¿tiene legitimidad popular como para seguir gobernando? Todo esto fruto de la atomización de partidos, que hace que a la segunda vuelta, al balotaje que nos hemos importado en América Latina de Francia, no siempre compiten en segunda vuelta los mejores, ni los que tuvieron amplio respaldo popular. Por otro lado, se está preparando la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de las Américas, pero el CARICOM, que reúne a todos los países del Caribe, anunció que no van a ir si se prohíbe, como Estados Unidos ha dicho que va a prohibir, la participación en el encuentro de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo creo en esto, lo digo con total franqueza, que no se trata de saber si uno está de acuerdo o en contra de estos tres países y de sus políticas, sino si es un avance prohibirles la participación de la cumbre, o si lo más oportuno no es invitarlos a la cumbre y dialogar de igual a igual, e incluso expresar de igual a igual las quejas que algunos países, muchos países, tienen sobre la situación de los derechos humanos en estos tres países. En Israel, el 5 hubo una nueva oleada represiva contra los colonos de Al-Aqsa, que, claro, en el fondo es tremendo, porque es gente que quiere volver a su hogar. No están invadiendo, están queriendo volver a su casa. Y Amnistía Internacional reportó 4.500 presos palestinos en el Estado de Israel. En Rusia, y yo creo que este tema tiene más de lo que aparenta, en Rusia se anunció que el presidente Putin está pronto para recibir al Papa. El Papa se ofreció varias veces como mediador en el conflicto de Ucrania y Rusia lo vetaba. Desde que Putin anunció que está dispuesto a recibirlo, no se ha hablado más del tema. Y yo creo que esto no minimiza la noticia, sino que la pone en su verdadero contexto. Yo, por lo menos, interpreto este silencio como una señal de que se están moviendo las piezas en el tablero de ajedrez en el caso de Ucrania. y la invasión rusa, y esperamos que definitivamente esto se solucione por la vía del diálogo. Bueno, dijimos que hoy íbamos a hacer un homenaje a China Zorrilla en el año del centenario. En Montevideo se han hecho algunas conmemoraciones, y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Rosana Cheirasco. Rosana, sobre todo en el tema de cultura, escribió en la revista Postdata, actualmente dirige toda la parte cultural de la revista Caras y Caretas, la revista más leída en Uruguay, y escribió hace poco además un artículo muy interesante sobre China Zorrilla, y vamos a estar recordando a China con ella. Pero primero, todo el mundo recuerda a China como artista, a China como monologuista, pero nadie la recuerda como cantante, como cantora. Vamos a empezar el homenaje escuchando cantar a China Zorrilla.
I can give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're gonna find happiness. And I guess all those lovely things you fight for, gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know damn well, baby, I can give you anything but love. Like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby. Till that lucky day,
que se haya solucionado. Bueno, por lo menos el eco que estábamos escuchando en la voz, porque esta es una transmisión a través de Zoom, ya no lo estamos escuchando. Espero que se nos oiga bien. Bueno, bienvenida, Rosana, a nuestro programa.
No, la agradecida soy yo. Quiero agradecer en primer lugar la invitación y sobre todo para hablar de un personaje que nos es tan querido a todos, tanto acá en el Uruguay como en Buenos Aires, o en la Argentina toda, corrijo.
Hace poco escribiste un artículo sobre China, muy interesante. ¿Qué cosas han habido aquí en Uruguay en conmemoración del centenario?
Efectivamente, el Uruguay este año, y el Ministerio de Cultura en particular, ha resuelto que en el año del centenario de su nacimiento, China nació un 14 de marzo de 1922, se van a hacer varios homenajes. Se va a celebrar con un gran homenaje a China. Hasta ahora lo que se ha hecho es primero una gran exposición en el Museo de la Familia Zorrilla, que ya hablaremos de eso también, y la semana próxima pasada tuvo lugar una subasta en conmemoración también del centenario, que se le dio en llamar Colección Zorrilla.
Bueno, además, en estos días, yo quiero rescatarlo porque en estos días se cumplió un aniversario de una película que dejó mucha huella tanto en Uruguay como en Argentina, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El día 6 de mayo se cumplieron 37 años de la querida película Esperando la carroza. Yo creo que esta es una película que realmente nos une y que es un ejemplo de lo que siempre vamos a decir, esa unión de uruguayos y argentinos en el arte que ha sido desde siempre. La mayoría de los artistas uruguayos han cruzado el charco. De Uruguay al inicio de la dictadura uruguaya, Paz tiene algunos problemas también en la Argentina, pero echa raíces, crece artísticamente en Buenos Aires y su primer gran batacazo es sin lugar a dudas la película Esperando la carroza. En lo que hace al cine, Esperando la carroza acaba de cumplir 37 años. Y el grupo que se dan en llamar Los Carroceros han festejado festejan con distintos eventos en la puerta de su casa, de la casa donde se filmó, en el barrio de Versalles, van al barcito que todos recordamos de la película, en aquella charla brutal que tienen Betiana Blum y Mónica Villa, y sobre todo reiteran y repiten y cuentan la historia de la película a través de sus frases, esas frases que todos recordamos de ella hace puchero, yo hago puchero, yo hago puchero, ella hace puchero, yo hago ravioles, ella hace ravioles, o la famosa...
Quedó como un dicho popular, ¿verdad? Acá en Uruguay, sí, cuando alguien es muy insistente en alguien, se le contesta, yo hago puchero, ella hace puchero, yo hago ravioles, ella hace ravioles. Sí. Parafraseando a China Zorrilla. Pero además, ayer viendo televisión argentina, vimos que esto es así en Argentina también, por lo menos en el Gran Buenos Aires, ¿verdad?
Sí, sin duda. Y sobre todo han quedado inmortalizadas frases que simbolizan determinados episodios en nuestra vida. Cuando alguien anda mal de plata, decimos, qué país, qué miseria. 3 empanadas, le hacemos el gesto que hace Brandoni en aquella charla que tiene con quien hace su hermano, que es justamente el uruguayo Tenuta. Es una película que nos une de todo punto de vista, porque el escritor de la obra es Jacobo Laxner, un uruguayo que triunfó también en la Argentina, una de las principales actrices es China Zorrilla, Juan Manuel Tenuta, que hace su marido en la obra, y su hija Andrea, de su hija también uruguayos, con la dirección del argentino Alejandro Doria, y que catapultó a la fama sin duda actores como Brandoni, trabaja Pinti en la película, y esa inmortalizada mamá Cora por Gazalla, entrañable mamá Cora, que hasta ahora nos sigue emocionando cada vez que Gazalla la representa.
Pero además, Rosana, hay algunos actores que aparecen en un papel muy secundario, ¿no? Peloteando con los muchachos.
Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're
tanto? A ver, que estamos con un pequeño problemita técnico nuevamente. Tanto. A ver, al operador, ¿me están escuchando ahora? Ah, perdón. Bueno, son los problemas de la tecnología.
Must a man look up before he can see the sky? How many ears must
must one man have before he can hear people cry?
Sé que la película tuvo ese enorme virado al estrellato, o a ver si algunas actrices en su temprana edad, Montevideo.
Bueno, sí, como el escritor de La Patria, como se le llamaba a su abuelo, Juan Zorrilla de San Martín, su casa,
The answer is blowing in the wind.
Buenos Aires, el monumento al general Artigas, es obra del escultor Juan Zorrilla de San Martín. Y bueno, después está China y también. Su hermana Inés, que se dedicó también a la cerámica, su hermana Teresa, que todos decían que era la más habilidosa con las manos, se dedicaba también a la escultura, y la que queda viva, que estaba el otro día, la vimos en el remate del que ahora hablaremos, se dedicaba a tocar el piano. Y cuando al inicio pusieron bien elegida una música, algo bastante original, que es China cantando, las hermanas Zorrilla se dedicaban al canto en común y eran muy conocidas en el grupo familiar porque siempre amenizaban las reuniones de lo que ellos llaman el zorrillaje, cantando entre ellas. China a su vez se dedicó a hacer letras para obras musicales, le hizo varias canciones a los musicales que abrían los programas de Susana Jiménez, y esa famosa una. Mujer sin igual, una mujer fatal, es.
Tú sabes, Rosana, que yo vivía de joven, cuando nos mudamos ahí, cuando yo tenía justo dicho Brasil 3136, piso 7. En el piso 1 del mismo edificio se mudó, porque era un edificio a estrenar, Inés Zorrilla, la hermana, una de las hermanas de China. Y sus hijos, el Lobo, Inesita, Leila, Juan Luis, son lo más parecido a primos que yo tengo en la vida, porque nos criamos juntos. El ascensor ha hecho ese trayecto del primero al séptimo piso varias veces. Y el otro recuerdo que antes de volver a escucharla cantar, que es una cosa maravillosa, poder tener el lujo de escuchar a China cantando, no solamente haciendo un monólogo. Cuando, como muchos oyentes saben, otros no tienen por qué saberlo, yo pasé algunos años exiliado en Argentina, y cuando se produjo el golpe de Estado acá en el Uruguay, bueno, yo supuse que me iba a reencontrar con mis padres en Argentina, pero nada era seguro. Finalmente nos reencontramos en el hotel donde solíamos ir a hacer turismo. Ellos salieron por su lado, yo por el mío. Y esa primer noche que pasamos juntos en el exilio, nos fuimos a ver a China, que estaba en un teatro haciendo con Villanueva Cose Mi querido mentiroso, las cartas de Bernard Shaw a su amante. Terminado el espectáculo, fuimos al camarín a saludarlo. Bueno, y cómo era China, una sorpresa muy grata, porque ya sabía que estaba complicada la cosa en Uruguay, una sorpresa para ella que fue muy demostrativa, que fue muy grata, y nos dicen: vengan que los voy a llevar a una reunión. Y nos lleva al apartamento un periodista, Álvaro Carbone, donde entre otra gente, y después se encargaron empanadas, y comimos empanadas y vino, yo creo que hasta la madrugada, con China, con los Solimareños, que sobre todo en Uruguay es un grupo folclórico, un dúo folclórico icónico muy importante, pero también muy conocido en Argentina, y con la cantante de tango y actriz Duchos Feig. Quiere decir que a mí me comprenden mucho las generales de la ley. ¿Te parece, Rosana, si escuchamos un poquito a China cantar en un perfecto inglés con acento británico?
Sí, claro.
I can give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're gonna find happiness. And I guess all those lovely things you fight for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets full worth a dozen sell, baby. Till that lucky day, you know damn well, baby, I can give you anything but love.
Bueno, estuvimos, es más, estuvimos juntos en el remate. Yo te decía el otro día, pero esto corre por cuenta mía, Rosana, que el remate a uno le da una doble sensación. Primero ve desfilar ante sí elementos que fueron muy determinantes en la vida de China o de la persona cuya pertenencia se rematan las piezas. Por otro lado, uno tiene la tentación de pensar qué lindo sería que todo esto se conserve en un solo museo y bueno. Pero a veces las cosas salen, se separan, se vuelven a encontrar, la vida es así. ¿Qué podés decir tú de ese remate donde aparecieron algunas piezas que yo ni me imaginaba que existían?
Bueno, ese remate es la conjunción de bienes de China que estaban en su primero en su icónico apartamento de la calle Uruguay en Buenos Aires, donde ella vivió hasta ya muy, muy viejita, cuando vino a pasar sus últimos años a Montevideo. China dejó sobrinos, sus sobrinos han elegido un grupo de bienes que se muestran en lo que se llama la colección Zorrilla, que como dije anteriormente está en el Museo Zorrilla, va a estar durante todo este año. Y el remate es una colección de bienes de distinto tipo, pero que esencialmente nos muestran a China tal cual era. Yo tuve el privilegio de conocer su apartamento de la calle Uruguay, en alguna oportunidad la entrevisté, gracias a mi amistad con una de sus primas y su hermana Inés, y era un apartamento que, como dice para el catálogo Susana Jiménez, era como entrar a un mundo fantástico. En primer lugar, tenía un palier privado, personal, porque era un apartamento por piso, y había que entrar por la puerta de servicio, la que comunicaba con la cocina y la parte trasera del apartamento, porque ella la puerta principal la usaba de baulera, porque decía que tenía tantas cosas, igual feliz lo hacía y con esa sencillez con que China vivía su vida. Cuando ingresé el otro, unos 10 días a la casa de subastas a ver la exposición previa al remate, en la parte al ingreso de Zorrilla Subastas en el centro de Montevideo, tomé conciencia de algo que en cierta forma nos emociona: la sencillez de los bienes a rematar de China Zorrilla. Había así y se remataron un grupo de cuadros que eran buenos. Tenía dos cuadros de un pintor uruguayo muy bueno, que era Rafael Barradas, que además tiene la originalidad de que eran dos barradas de la primera época del pintor, eran dos a lápiz muy buenos, uno sobre José Luis Zorrilla y otro sobre Juan Zorrilla de San Martín. Se remataron a buen precio. Bueno, pero acompañaba eso, ya digo, otros cuadros, alguno de Iturria, un cuadro de...
Barradas es hablar acá en Uruguay de palabras mayores, ¿no?
Naturalmente, uno de los principales pintores uruguayos.
O sea que ahí estaba el valor del cuadro, artísticamente hablando, por su autor, pero también el valor histórico, sentimental, emotivo, de que era propiedad de China.
Naturalmente. Después se remató una colección importante de obras del escultor. El papá de China Zorrilla, el escultor José Luis Zorrilla San Martín, era además de escultor, pintor, y muchas de sus obras estaban hasta ahora conservadas por la familia en el taller Zorrilla, que también es museo, y que ahora se mostraron al público y muchas salieron a la venta. Fue una oportunidad de observar la pintura de Zorrilla, que para mucha gente solo se le asocia a las grandes obras escultóricas, pero en este caso particular había una variada oferta de la obra de José Luis Zorrilla San Martín. También pudimos observar cosas muy originales y muy queribles que China tenía en lugares de honor. Por ejemplo, una estatuilla de su personaje de la señora de Elvira Musicardi, hecha en yeso, que salió a buen precio también, que le había regalado, se ve, un admirador, y que China tenía en una mesita de privilegio al lado de ese sillón de brocato rojo con el que siempre daba sus reportajes. También salieron a la venta esos dos cuadros hechos por su padre, que eran un símbolo en los reportajes a China, de marco dorado, que uno era la comedia y el otro la tragedia.
Sí, yo estaba recordando cuando te escuchaba, una familia de artistas, ¿no? Acá en Uruguay, incluso toda la reminiscencia de nombres de origen indígena, Yamandú, Tabaré, Zapicán, todo eso viene de la obra Tabaré del abuelo de China. Pero luego el padre resulta ser un escultor muy importante. Bueno, estamos hablando en Buenos Aires, todos los porteños desfilan. Para mí eso era un lujo maravilloso cuando era embajador. La Plaza República Oriental del Uruguay queda entre donde se separan, se dividen Figueroa Alcorta y Libertador. Y así que se ve desde ambas avenidas, es todo el espacio libre que une a Libertador con Figueroa y Corta, y tiene en el medio, bueno, yo quiero decir una cosa que motivó orgullo, también no lo voy a ocultar, tiene dos monumentitos más pequeños que no presiden a la plaza. Uno de ellos es a mi padre, lo que me llena de orgullo y de alegría y de gratitud a la ciudad de Buenos Aires por haber hecho ese homenaje. Pero allí donde está pequeño, en un costado, el monumento a mi padre, lo preside un gigantesco monumento a Artigas de su padre, el padre de China Zorrilla, José Luis Zorrilla de San Martín. Y ella hacía un cuento permanentemente en el cual se autoburlaba, se tomaba el pelo a sí misma, de que un día venía en un taxi y cuando pasó dijo: ¿ves ese monumento a Artigas? Bueno, ese monumento, y el chofer del taxi le dice, lo hizo su padre y lo donó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y le terminó el cuento. Y China Zorrilla le dice, ¿y cómo sabe usted? Y dice, bueno, porque en los últimos dos meses me lo ha contado tres o cuatro veces. Pero ella se tomaba el pelo a sí misma con esa anécdota. Pero efectivamente, una familia de artistas, ¿verdad?
Sí, sin lugar a dudas. Ahora vamos a hablar un poco también de los libros que se remataron, pero antes, en tren de anécdotas, Susana Jiménez, para el catálogo, tuvo la amabilidad de hacer un cuento delicioso que era parte de la sorpresa permanente que significaba llegar a lo de China. Dice que una vez llegó y vio un señor a quien no conocía y le dice, ¿quién es China? Y China dice, es el plomero. Lo tengo sentado ahí mirando una de mis películas. ¿Sabes que no había visto Elsa y Fred? Entonces nosotras podemos preparar, ya vienen las demás chicas para jugar a la canasta, pero por ahora él va a estar acá mirando la película. Eso era el apartamento de China Zorrilla en Buenos Aires.
Bueno, y el catálogo en sí mismo tiene un valor muy grande, ¿no?
El catálogo es muy bueno. Muestra parte de la obra de José Luis Zorrilla, porque, como bien repito, se pusieron a la venta muchísimas obras de él. Es un catálogo muy bien editado y que además varias personalidades tuvieron la gentileza de escribir para el catálogo. Sus amigos, repito, Susana Jiménez, Persia Valle, que estuvo en el remate.
Estaba, yo te iba a decir eso, que había gente, no solamente gente que fue a comprar, porque Persia Valle no iba a comprar nada, pero el remate en sí mismo era un homenaje a China.
Soledad Silveira, que todos sabemos de su gran amistad con China, también tiene unas lindísimas palabras en el catálogo. Habla de la Dubra, que es la subdirectora de cultura del SODRE, la vicepresidenta del SODRE en este momento, y también habla una de las grandes curadoras de la obra de los Orrilla. O sea que es un catálogo que, además de que valía la pena tenerlo antes del remate para saber de qué se trataban las obras, a beneficio de inventario es bueno tenerlo en casa. Con relación a los libros que se remataron varios libros de la Biblioteca de China. Su sobrino, el rematador, que es sobrino y nieto de China, aclaró antes del inicio de la parte del remate de libros que es una parte muy chica de los libros de China Zorrilla, que tenía cientos de ejemplares, la mayoría quedaron en el seno familiar, pero se remató un importante ejemplar de la obra de su abuelo, de el Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín. No es la primera edición, sino es la segunda, que tiene un valor adicional porque es una edición de 10 ejemplares y China tenía en su poder el ejemplar numerado con el número 2. Sumado a eso, este ejemplar tiene una dedicatoria de Juan Zorrilla de San Martín al escritor Pío Colibacino. Entonces lo hace doblemente importante, se remató a buen precio. Y después vino el remate de varios.
¿Qué es buen precio en lugar para este tipo de obras?
Bueno, se superó los $600.
Ah, mira.
Sí.
A mí me impresiona, a ver, Rosana, a medida que está hablando, está pasando las hojas del catálogo. Me impresiona ver la tapa de este ejemplar de Tabaré, porque uno piensa el valor artístico de esa maravilla, porque yo la colgaría en el living de mi casa. Es una maravilla la ilustración de la tapa.
Sí, lo que no se puede ver acá es que es en un papel, lo que antes se decía papel biblia, claro, con bordes de oro. Y sumado a eso, es muy importante la encuadernación y la edición hecha por una histórica librería e imprenta uruguaya con Barreiro y Ramos.
Bueno, y además tiene el valor de que fue de China. Además tiene el valor de que lo dedicó el autor. Es decir, es una pieza icónica.
Sí, normalmente estas piezas, si me perdonan, salen a mayor valor, pero bueno, se remató a ese precio. No hubo intentos por subir, pero se remató en aproximadamente $600. Una pieza que se remató muy alta, que nos llamó la atención a todos, imagino que a los rematadores también, es una cruz de hierro.
Sí, claro.
Que salió, creo que es la pieza que salió a valor más alto de todo el remate y no estaba fuera de catálogo.
Sí, no estaba en el catálogo, ¿no?
No,
pero sí, sí, fue, a mí me impresionó mucho lo que dieron por la cruz de hierro esa.
Sí.
Y después, mira, iba a hacer referencia y veo que tenés la página abierta. A mí me llamó la atención porque este no hubo ofertas. Quizás porque sea difícil teatro.
Es un mini teatro.
Una joyita.
Es una joya. Es como si fuera, para que los oyentes entiendan, es como si fuera una vieja radio que a la parte de adelante se transforma en un mini teatro y tiene en el medio dos muñequitos, como los viejos muñequitos de torta, con una mesita que es China y Persia Valle haciendo la vieja obra El diario privado de Adán y Eva.
Ah, mira, yo ese detalle ni siquiera me había pasado.
Con relación al diario privado de Adán y Eva, hay algo que sí se remató y que a mí, cuando fui a ver la exposición que hizo los rematadores encargados de la subasta, me impresionó mucho porque se sacó a remate el guión de la obra, que es un viejo libreto en una cartulina muy que ya está, que ha perdido mucho el color, en verde agua, con rulet de plástico, y que manuscrito dice: de la mano de China, Adán y Eva. Y lo gracioso es que en el ángulo inferior derecho dice: mi teléfono, y puso su teléfono, y si uno lo puede ojear ve que es como una hoja de ruta de la obra que durante tanto tiempo y con tanto éxito aquí en Uruguay y en Argentina hicieron juntos Persia Vale y China Zorrilla, obra que sí, mal no recuerdo y la memoria no me se esquiva, es con la que China vuelve al Uruguay.
Ah, mira, claro.
El China vuelve al Uruguay en el año 85, actúa, perdón, a fines del 84, vuelve a actuar, y ese día tiene un doble emoción para los uruguayos. Los uruguayos ya habíamos electo, teníamos presidente electo. El presidente estaba en la sala.
Postdictadura, digamos. ¿No?
Estaba el padre de Juan Raúl, Wilson Ferreira Lunate, que ya lo habían liberado de la cárcel. Estaba el presidente del Frente Amplio, el general Líber Sereni, y estaba su mamá, estaba Guma y sus hermanas. A sala llena, en el Teatro del Notariado, China volvió a ser aplaudida, y Carlitos con ella, porque representaron juntamente esta obra que está. Estaba esa cajita tan original que no salió a remate, y sí, un interesado desde Buenos Aires remató telefónicamente el libreto de Adán y Eva.
Sí, pues los remates ahora son, yo estoy acostumbrado a los remates viejos, son muy curiosos porque hay una zona donde hay gente con celulares y va haciendo ofertas telefónicas, y hay otra zona donde hay gente con su computadora y se van haciendo propuestas online, cibernéticas online. Yo supongo que todo eso de gente conocida, que sepa que no es un engaño. Quería decir, Rosana, porque los minutos vuelan y no sería omiso si no lo dijera. Yo recordé la solidaridad, el cariño de China en mis años jóvenes, la solidaridad especialmente de China en los años que estuvimos con mis padres exiliados en Buenos Aires. Pero después, a mí me tocó estar muy cerca de ella cuando fui 5 años embajador de Uruguay en Argentina. Y yo tenía una revista de la embajada que tenía una zona, una sección permanente que se llamaba Los Otros Embajadores. Eran los uruguayos que habían triunfado en Argentina, se habían quedado allá. Bueno, no necesariamente tenían que ser artistas, había artistas como Tenuta, como Juan Carlos Mareco Pinocho, etcétera. Había también periodistas como el caso de Víctor Hugo Morales, etcétera. Pero China, yo no quise ponerla en la sección Otros Embajadores, porque me parecía que era casi que una falta de respeto a su propia identidad. China, nacida en Uruguay e intensamente uruguaya, era también intensamente argentina, adoraba Argentina. Era una persona que tuvo el privilegio de tener dos patrias, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, China es un ícono acá y del otro lado, porque en la Argentina es donde desarrolló su etapa de gran actriz, donde se desarrolló en teatro, en cine, en televisión. Sin lugar a dudas, China es parte de todos nosotros.
¿Qué es lo que más te gustó a ti de toda la trayectoria artística de China? Si tuvieras que decir así, a quemarropa.
El Seyfried.
Ah, sí, el Seyfried. Sí.
El Seyfried, y una joyita que recomiendo ver, que es una obra que está en YouTube, una cosa muy pequeñita que hizo ya muy, muy, muy vieja, que es en una serie histórica, haciendo de Mariquita Sánchez de Thompson, pero es una mariquita que le cuenta a su nieta, es una cosa que vale la pena ver de 10 minutos. Pero El Seyfried me gustó muchísimo como película, por supuesto que me reí con esperando la carroza, como nos reímos todos, y Un beso en la frente. Es otra gran película para mí.
Una característica que me parece a mí que tiene Esperando la carroza es que yo, por lo menos, bueno, ayer viendo televisión argentina me enteré de que hay hasta clubes, organizaciones, ONGs que siguen, que
los carroceros.
Los carroceros, exactamente. Bueno, pero de todas maneras, yo a toda la gente que conozco que la vio por lo menos más de una vez. Ayer me enteré que hay gente en Argentina que la ve varias veces a la semana, gente vinculada al arte, etcétera, pero nadie la vio una sola vez.
No, yo debo confesar que la vi muchísimas veces, porque la casa de mi familia en Punta del Este teníamos en la época del VHS. Mi primo había comprado en Buenos Aires la película y cada, no te quiero exagerar, pero cada 10, 15 días la veíamos, y además hacíamos competencia con mis primos a ver quién sabía más frases.
Sí, yo estaba recordando esta obra. Ella también trabajó mucho con Taco Larreta, trabajó mucho con varios actores uruguayos destacados. Muchos de ellos también anclaron en Argentina. Pero ahora me estaba acordando que cuando menciono a Villanueva Cosse, que actuó mucho y trabajó mucho, interactuó mucho con China, estamos hablando de el padre de la actual intendenta de Montevideo. Acá intendente, claro, en Argentina hay un régimen federal. Acá el intendente es algo que se asemeja mucho a un gobernador en Argentina, sin las características del gobernador con constitución propia, etcétera, porque esto no es un régimen federal, somos muy chiquitos. Pero intendente en Argentina quiere decir otra cosa, más similar a lo que nosotros acá llamaríamos un alcalde. Bueno, para terminar, porque ya se nos está yendo el tiempo, un resumen de qué puede haber significado China para el Uruguay, para Argentina, y en especial, y además, no en vez, sino además, ¿qué significó a ti, especializada periodísticamente en la cultura, China Zorrilla?
Bueno, China Zorrilla es uno de los principales referentes del arte nacional, y sin lugar a dudas su obra es digna de valorarla en su justa medida. Es una mujer muy versátil, ha hecho grotesco, como es Esperando la carroza, obras de teatro, comedia, ha destacado en la comedia y ha sido un referente, porque además creo que no existe ni ha existido una persona capaz de contar anécdotas de una forma tan deliciosa como lo hacía China. Todos recordamos que cada vez que iba a los almuerzos de Mirta Legrand, bueno, era la figura excluyente, porque desde aquella vez que la llamaron por teléfono hasta que después eso era un paso de comedia más, se hacía llamar por teléfono y era muy divertido. China era eso, y China era lo que vimos en el remate y lo que hay en la colección, que si tienen oportunidad de venir a Montevideo les aconsejo que vayan al Museo Zorrilla y la vean. Era la sencillez ante todo, viniendo de una familia tan vinculada a la cultura y a la historia de nuestro propio país, la sencillez con la que vivió y la sencillez de lo que dejó. Ella dejó su arte, pero en cosas materiales dejó algo muy importante también: buen gusto, cultura, pero sencillez. La sencillez que recordamos todos, que ella contaba, que se hacía su ropa, que en materia de alhaja, fíjense que se remató solo alhajas de poco valor o fantasía. Esa era lo que usaba China.
Es verdad, no había reparado en eso, pero es así. Bueno, Rosana, muchas gracias por habernos acompañado este lunes.
No, la agradecida soy yo.
Y muchas gracias a la audiencia, y nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 13 horas para pegar una nueva mirada al mundo. Before she sleeps in the sand, how
the sea. How many years can some people exist before they're allowed to be free?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.